Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión arrancamos temporada y vamos a comentar el Gran Premio de Bahrein. Un gran premio bañado por la polémica en las últimas vueltas, que ahora lo comentaremos, que ha pasado un poco de todo, desde accidentes, safety car, normas que se aplican o no según el caso, la FIA de por medio, Hamilton en medio de la polémica, Red Bull atacando y demostrando que puede competir y un montón de cosas más que pasaremos a analizar una vez presentemos a los compañeros. Yo soy Ángel Castillo y paso a presentar aquí al equipo. Hola, Julio Romero.
Hola, muy buenas, Ángel. Pues sí, ya teníamos ganas, ¿no?, de ver un gran premio y además que no nos ha defraudado hasta el último momento, hasta la cosa emocionante. Y bueno, ahora pasaremos a analizar todo lo ocurrido en Bahrein.
Perfecto. Pasamos con más compañeros. Hola, David Moreno.
Hola, buenas tardes, chicos. Pues nada, todavía flipando con la emoción que ha tenido la carrera. Hacía muchísimo tiempo que no había lucha hasta el final. Siempre ganaba el mismo, pero con mucha diferencia.
Sí, por lo menos ha estado competido. Hola, Oriol Martín.
Hola, buenas. Pues bueno, como dicen mis compañeros, igual, una buena carrera competida, aunque creo que ha habido un claro ganador y un coche que está muy por encima de los demás. Pero ya lo diré.
Vale. Y hola, Héctor Parragán.
Hola, chicos. Un placer empezar otra temporada con vosotros este 2021 y deseando, pues igual, hablar de lo bien que van unos coches o según qué regulaciones aplicamos al caso.
Muy bien. Seguramente se incorpore algún compañero durante la emisión del programa, pero de momento somos nosotros cinco y, bueno, comenzamos Julio. Así en general, primeras impresiones del Gran Premio, ahora que todavía lo tenemos calentito porque estamos ahora mismo en directo en Twitch, son las 8 de la tarde. El Gran Premio ha terminado, como quien dice, hace una hora escasa, así que ¿cómo lo has visto este inicio de temporada?
Pues súper emocionante, ¿no? Hemos visto ya oficialmente que Red Bull le puede plantar cara a Mercedes. De hecho, hoy por hoy incluso podemos decir que está un poco por encima, aunque evidentemente en una carrera puede tener muchos factores y al final acabar de una manera o de otra. No tiene por qué ser solamente el reglamento, pero lo importante es que hoy hemos visto a un equipo que ya puede hacer cara a Mercedes, ¿no? Destacar, evidentemente, también Ferrari parece ya que un poco mejor que el año pasado. A mí me gustaría verlos un poco más arriba, ¿no? Sí que es verdad que hoy es la primera carrera y, hombre, yo resaltar que, hombre, que es positivo, ¿no?, ese cambio que hemos visto, tanto en quali como en carrera. Falta mejorar un poco más, pero, bueno, vamos a darle un poquito más de margen, ¿no? Y bueno, por lo demás, yo creo que ya echábamos todo el mundo de menos una carrera así emocionante, ¿no? Donde hasta el final no sabemos quién va a ganar, ¿no? Y no una carrera aburrida donde ya a mitad de carrera sabemos lo que va a pasar. Y bueno, como resumen, mirando un poco por equipo, McLaren ya está claro que se ha consolidado, que es ahí un equipo que puede estar peleando incluso al tercer equipo o a Red Bull, aunque evidentemente hoy por hoy, como digo, está un poco por encima de Mercedes, pero puede ser un equipo que puede aspirar a un podium. Alpine, creo que Alonso ha hecho buena carrera el tiempo que ha estado en pista, ¿no? No se la ha visto mal, aunque al final, bueno, por ese pequeño, o esa pequeña pieza que dice que se le ha metido en los frenos, ¿no? Le ha obligado a abandonar, ¿no? Y también muy bien Aston Martin, creo que es un coche muy, que va muy bien en recta y va muy bien. Evidentemente Stroll ha sido el que ha, digamos, sacado el equipo y el coche adelante, porque Vettel, tanto por la sanción como después en carrera, que lo hemos visto un poco, vamos a decir, entre comillas, estresado, ¿no? Incluso impactando, como hemos visto con Ocon. Tampoco se puede decir mucho más, ¿no?, del piloto alemán. Y bueno, los rookies de Haas, pues bueno, desde la Quali, que hemos visto también a un Mazepin, ¿no?, que no nos decepciona, ¿no?, con banderas amarillas y trompos. El Kaiser, bueno, el hijo del Kaiser, Schumacher, un poquito vamos a dejarlo gris, que lo veo normal, ¿no?, en su primera carrera. Y Russell con William es el único que puedo destacar, porque la verdad es que Latifi igualmente ha estado un poco gris, no se le ha visto mucho. Russell sí lo vimos pasar incluso en la Q2, estuvo ahí peleando. Y bueno, por lo demás, creo que era una carrera, ¿no? Como hemos dicho, que echábamos de menos y que ha tenido de todo y que ahora uno a uno iremos analizando.
Muy bien. David, primeras impresiones de este Gran Premio de Bahrein, que ha tenido un poco de todo.
Pues sí, sí, la verdad que ha estado, como he dicho antes, ha estado emocionante. Hemos visto que Red Bull en los test iba en serio, que tenía coche y, bueno, de hecho, en las tres sesiones de libres ha estado más allí marcando el mejor tiempo y se le ha escapado la victoria por lo que se le ha escapado, que ahora lo comentaremos, pero la verdad que ha estado emocionante hasta el final. Y ya el repasito que ha dado Julio a casi todos los pilotos. Ahora iremos desgranando más o menos.
Me ha faltado Alfa Tauri. Sí. Te la deja para ti, David, Alfa Tauri.
Sí, a Tsunoda. Tsunoda ha hecho un carrerón.
Bueno, ahora iremos poco a poco con los pilotos, pero es un poco impresiones iniciales.
Sí,
ahora
vamos a ver.
Desgranando.
Que va.
Por cierto, David, un inciso, saludos aquí a Josh Medrano y también aquí a Franco, que nos saludan respectivamente desde México y desde Perú. Así que nada, saludados quedan, nos encanta que participen en el chat. Continúa, David.
Nada, que lo que estaba diciendo, que la verdad que ha sido, para lo que nos tenían acostumbrados, ha sido una carrera emocionante y esperemos que sea así todo el año.
Claro. Oriol. Por lo menos se ven alternativas, ¿verdad? Si tiene un buen día Red Bull con lo potente que se ve, ¿no? Y ojalá sea así en todos los circuitos y no dependa exclusivamente de que un circuito le favorezca demasiado, ¿no?, para que pueda competir con Mercedes. Mercedes hoy ha tenido que tirar de ingenio y de estrategia un poquito para combatir, ¿no?, el buen ritmo de Red Bull. Y también, como decía David y Julio, los McLaren están ahí. También si tienen un día malo los de arriba, están al acecho.
Sí, sí, totalmente. De hecho, no creo que haya que tener un buen día para que Red Bull esté arriba. De hecho, yo creo que el que tiene que tener un buen día para mantenerse con Red Bull es Mercedes. Porque hoy realmente hemos visto que el ritmo de Red Bull es, al menos de Verstappen, muy superior a, y lo siento, pero yo lo digo así, es muy superior a Mercedes. Sobre todo por, no tanto como por el vuelta a vuelta, sino por el desgaste de neumáticos. Mercedes tiene un problema grave, lo tenía el año pasado, pero podía compensar con la ventaja que tenía, pero este año le duran los neumáticos. Bueno, si vemos vuelta a vuelta, en un juego de duros, a Mercedes le dura lo que menos que a un juego de medios a Red Bull. Entonces yo creo que es preocupante y bueno, no quiero avanzar lo del final de la carrera porque yo creo que es completamente irreal que haya ganado Hamilton, porque la victoria es de Max Verstappen y con el reglamento en la mano la victoria es de Max Verstappen. O sea, eso
ahora
no,
lo comentamos,
no tiene duda.
Ahora lo comentamos y además tu opinión, tú sabes que como excomisario del circuito de Momelo, pues nos interesa mucho porque evidentemente sabes mucho más del tema que nosotros, aunque hoy hay opiniones para todos los gustos y ahora lo analizaremos en el debate posterior. Héctor, primeras impresiones y bueno, y ahora después iremos poco a poco comentando, así que bueno, comenta.
Pues coincido con lo que han dicho los compañeros. Todos estamos esperando que esto no haya sido un espejismo, que realmente el Red Bull o por lo menos Max Verstappen sea capaz de poner en aprietos a los Mercedes y en concreto a Hamilton. Que ojo, que también ojo a la carrera que se ha marcado Sergio Pérez, que aunque ha estado en ritmo por debajo de Verstappen, el Red Bull tira. Y eso se ve en el segundo piloto hoy aquí en Bahrein. Y bueno, yo creo que estamos deseando todo lo mismo. Al final, Hamilton ha dicho que el problema que tenían y el miedo que tenían era encontrarse con un coche que fuera 7-8 décimas más lento, que es lo que parecían los test. 7-8 décimas más lento no, pero sí parece que por lo menos Verstappen va medio segundo o 4 décimas de media por encima de los Mercedes, no, voy a decir de Hamilton. Y sí parece que ese Mercedes sigue siendo un coche bastante nervioso. Es un coche rápido, con una potencia en su unidad de potencia del Mercedes muy, muy alta, pero sí parece que le cuesta mucho, no va sobre raíles, como por ejemplo el Red Bull o incluso el Ferrari parece más estable. Sí es cierto que este tipo de pilotaje se adapta bastante a lo que Hamilton hace, que le gusta ir derrapando y casi como si fuese un rally. Y la verdad es que, al margen del problema que ha tenido hoy en boxes, no auguro una buena temporada para Bottas. Y muy interesante también el ritmo, ya no de Ferrari, sino los McLaren. Ojo a los McLaren, que me parece a mí que se pueden llevar más de un podio esta temporada, como pinche alguno por ahí encima.
Muy bien, si queréis, podemos un poquito pues ir desgranando, como siempre. Solemos analizar, los oyentes nuevos, nosotros solemos ir por el orden de clasificación, ¿no? Si el primero ha quedado Hamilton, Mercedes, pues solemos empezar con el equipo de Mercedes. Y bueno, lo que comentabais, porque habéis abierto varios melones, así que empezamos con el tema de la degradación de neumáticos de Mercedes, que entre la degradación de neumáticos, ¿no? Y después lo que comentabais, que por lo menos Verstappen está a un ritmo muy superior, que ahora lo comentaremos también, pero Checo ha tenido muchos problemas y ha tenido que ir nadando contracorriente, empezando por ese fallo eléctrico que ha tenido nada más comenzar, y si ya era complicado salir desde el puesto 11, pues ha tenido que salir desde el pit lane. Recordemos que ha hecho una remontada épica, merecedora, de hecho, de ser nombrado piloto del día. Así que, bueno, Julio, Mercedes no ha tenido otro remedio que jugar con la estrategia y ser el más listo de la clase y jugar con el undercut.
Sí, claro. Mercedes, como siempre, realmente cuando hablamos de Mercedes, claro, nos referimos al coche porque es superior y tal, pero lo hemos hablado muchas veces, incluso cuando Ferrari estaba por encima en aquellos años, 2018 y tal, que siempre están al acecho. Tienen un muy buen equipo de estrategia, de estrategas y de mecánicos, ¿no? Aunque hoy con el pit stop de Valtteri, la verdad es que me tiene un poquito la pata, pero bueno, son cosas que pasan, primera carrera, en fin. Aunque un equipo como Mercedes, igual que Ferrari, no debe de ocurrir, pero bueno, somos humanos y pasa estas cosas. La verdad es que al final lo hizo muy bien Mercedes desde un principio con el undercut de Hamilton y salió todo muy bien, porque claro, probaron la doble estrategia, tanto defenderse de uno como estar detrás de otro, ¿no? Tanto con Bottas como con Hamilton. Y la verdad es que le ha salido muy bien. Al final, evidentemente, no es que hablemos de estrategias o no, ¿no? Porque al final es lo que a mí me gusta, ver los coches un uno contra uno. Como digo, yo creo que hoy Red Bull está un poco por encima, quizás como las décimas que ha dicho antes Héctor, pero aún así el Mercedes siendo es un coche muy, muy completo. Hay que pensar que Red Bull ha estado reportando problemas en todo momento. El acelerador de Max, que después decían que era el diferencial, el coche de Checo que se paró por completo por un cortocircuito, cosa que no creo que sea así. Pero
y
bueno,
habían cambiado
final
la centralita, además.
Sí, efectivamente, por eso digo que aún así se había problemas, ¿no? Pero Mercedes, como digo, en general, hablo del equipo, estrategias, pilotos, coches, mecánicos. Hoy por hoy es difícil que tenga un rival. Diferente es, por ejemplo, como decimos ahora mismo, el coche de Verstappen Red Bull, ¿no? Aunque Checo ha hecho hoy una carrera, como yo he dicho en el grupo, ¿no? Que para mí ha sido la mejor, porque ha salido desde fuera, pero también tiene un cochazo. Es decir, aquí hay que hacer una balanza de todo, ¿no? Pero bueno, aún así, para mí, el carrerón que ha hecho Checo para mí es el mejor. Si alguien se mereciera la victoria, para mí sería Checo, porque de donde ha salido, lo que ha adelantado, y con problemas, porque yo siempre digo lo mismo, psicológicamente, cuando estás en la vuelta de formación, tu primera carrera con Red Bull, que tienes al doctor Marco mirándote con un teleobjetivo, ¿sabes? Y se te apaga el coche. Y ahora empiezas la carrera desde el pit lane. Tu primera carrera, como la primera vez con Red Bull. Es decir, por eso te digo que para mí lo que ha hecho Checo, da igual la posición que haya quedado, que ha quedado encima muy arriba, es muy, muy meritorio, ¿no? Pero bueno, centrándonos en Mercedes, como siempre para mí, Hamilton-Mercedes, el dúo implacable, ¿no? Que hoy por hoy, por fin, hay un equipo como es otro dúo, Verstappen-Red Bull, que le está poniendo las cosas difíciles. Y cuidado con Bottas, porque hoy ha tenido ese problema Checo, pero en otro gran premio que salga muy arriba, porque también tuvo problemas en la cual y tal, se puede ver las cosas muy difíciles a Bottas y perder por lo menos dos puestos más detrás de Hamilton.
¿Cómo se nota que eres el codirector y nos leemos la mente? Tenía aquí preparado el titular. Bottas mejor en el cuerpo a cuerpo, pero falla en los momentos clave. A ver, también ha tenido el hándicap de la mala parada, ¿no? Pero aunque sí, le hemos visto adelantar muy bien, cosa que a veces le cuesta, porque ya sabemos que con aire sucio Bottas no se suele manejar bien, pero cuando necesitamos esa demostración de fuerza, pues no termina de estar. ¿Y qué pasa? Que si vemos que los Red Bull están a un gran nivel y encima pues se meten por medio los McLaren, ¿verdad, David? Yo creo que Bottas no contaba con el factor McLaren de que estuvieran ahí tan arriba, ¿no? Porque sobre todo Norris ha estado muy fuerte y espectacular y no se ha bajado de ahí arriba. Estaba al acecho a ver si fallaba algún problema mecánico o lo que fuera o alguna bloqueada de neumáticos para colocarse tercero en el podio.
Sí, sí. Ya estamos diciendo que McLaren han dado, se han consolidado. El motor Mercedes y el chasis lo han adaptado cojonudamente y el coche es un tiro. Y Bottas yo creo que este año va a sufrir mucho porque en el momento que Checo, si Checo hubiera salido 11, yo creo que hubiera quedado tercero. Aparte del problema que ha tenido Bottas en el pit stop con los 8 o 10 segundos que ha perdido, yo creo que tenía bastante más ritmo. Y los McLaren, como ha dicho antes Héctor, son candidatos al podio a la mínima que alguno de los cuatro de arriba meta la gamba. Aunque también los Ferrari están ahí, no están en el mismo. Yo creo que no están casi a la altura de McLaren, pero están cerquita también. Leclerc y Carlos, cuando se espabile, le coja el aire al Ferrari, yo creo que van a dar. Van a dar guerra a los dos también.
Hay que ver que hoy es la primera carrera de la temporada. Ha habido fallos tanto a la hora de hacer cambios de neumáticos, se ha visto el nerviosismo. Bueno, para todos, excepto para Red Bull, que cuando hace falta lo hace incluso más rápido.
Marca 1,9 segundos.
1,9 segundos, pero que los debutantes, tanto por ser rookies, ¿no? Podemos hablar de bueno, que sobre todo Mazepin ha pagado la novatada, ¿no? Y se le ha visto como un flan, y de hecho, en cuanto ha apretado ese pedal a fondo cuando no debía, se le ha ido el coche y adiós carrera, ¿no? Error total de novato. Schumacher ha hecho lo que ha podido con ese coche, que tampoco se pueden hacer milagros, y después debutante en cuanto a cambiar de escudería y hacerse a un coche que es totalmente nuevo. Le ha ocurrido a Checo, le ha ocurrido a Carlos. Carlos hoy ha tenido una mala salida, que después lo comentaremos, pero después ha ido remontando y ha hecho una buena carrera en general. También Vettel, que bueno, ya también pasaremos a ir desgranando lo que ha sido la carrera de Vettel, pero vamos a seguir un poquito con estos comentarios relativos a Mercedes, sobre todo, y a Red Bull. Oriol, así cuando digamos en nuestro propio briefing de lluvia de ideas, tú soltaste un titular que me dejaste patidifuso: la caída del Imperio Mercedes. Esto, fundamentamelo.
A ver, yo he estado analizando el, por suerte que he tenido la oportunidad de poder ver la telemetría, etcétera, etcétera, con una aplicación esta, que no voy a hacer publicidad, pero la aplicación oficial de la Fórmula 1. Exacto, ahí, Héctor. Y mirándolo vuelta a vuelta y todo el fin de semana, Mercedes en punta no aguanta, no aguanta, es que en el primer sector aguantaba, pero en lo que es punta, en el primer sector aguantaba, entraba en el cuarto o quinto, pero es que a partir del segundo sector y el tercer sector no salían ni en las estadísticas. Es decir, que es que le pasa por encima a Ferrari, le pasaban todos por encima. Sumamos esto a que es un coche muy nervioso, que no están a gusto los pilotos y que ya tragaba neumáticos el año pasado y este año traga el doble.
Sí, Toto Wolff ha calificado al coche de diva.
Sí, sí, es que, claro, es que los pilotos están perdidísimos. Bottas, bueno, tampoco arriesga tanto y al final pues no se nota tanto, pero tú vas mirando el vuelta a vuelta final de carrera y Norris, sin arriesgar, le iba sacando pues 100, bueno, un 0.1, 0.2, pero porque McLaren estaba allí y bueno, estamos aquí, pues nos quedamos, tampoco vamos a apretar. No sé yo qué hubiera pasado si Norris hubiera apretado y hubiera tirado hacia adelante. Pero yo creo que Mercedes este año tiene un problema y este año está claro, el equipo a batir es Red Bull. Quitando que Pérez, entre los problemas, y que es un piloto nuevo que estrena escudería en la primera carrera, a ver, es lógico que Pérez esté por detrás de Max, igual que Sainz de Leclerc, igual que cualquier piloto que esté, que entre en un equipo nuevo. A ver, ahí la excepción es Fernando, que si queréis luego ya hablaremos.
Que sí, ya, vamos a reservarlo, sí.
Y que ya sabéis lo que, bueno, ya luego lo diremos, pero bueno,
efectivamente, creo como en las buenas películas, no vamos a hacer spoiler de lo que así que no vamos a adelantar, no vamos a abrir más melones de los que ya tenemos abiertos. Ahí. ¿Vale?
Lo que preocupa, sí, sí, mucho, sí que es cierto que preocupa mucho el speed trap. El speed trap de Mercedes no
lo veo. Traduce para los oyentes nuevos.
Bueno, es
no están tan duchos en tecnicismos.
Bueno, el speed trap es en los sectores se toma la velocidad máxima de los monoplazas. Y en este caso, el año pasado, Mercedes era el primero con diferencia. En algún punto, en algún sector de algún circuito, pues les superaba algún otro equipo, pero bueno, en general era Mercedes, mejor motor, más potente. En esta carrera es que aguanta solo en el primer sector, pero aguanta por aparecer en los seis primeros, que salía cuarto o quinto. Es que en los otros sectores no aparecía entre los siete primeros. Entonces, tiene un problema de motor, además de chasis. Que no creo que sea problema de motor, yo creo que es problema de todo el conjunto. El motor no creo que la FIA les haya hecho un toque como el año pasado a Ferrari, que esto también habría que hablarlo. Pero bueno, no creo que la FIA les haya bajado el motor a Mercedes como el año pasado a Ferrari, sino que yo creo que tiene un problema de coche, y yo lo veo preocupante por Mercedes. Por nosotros, yo creo que es genial que haya una a río revuelto, ganancia de pescadores, eso está claro.
Sí, gana el espectáculo, ¿no? Y la emoción, en definitiva. Héctor, que estamos hablando, como dice Oriol, de que en un día en el que prácticamente todo lo malo que le podía ocurrir a Red Bull le ha sucedido, fallos eléctricos, fallo en el diferencial, polémica en la normativa, y ahora veremos con el tema de la radio, la FIA y las buenas intenciones de los pilotos, que las reglas se aplican para algunas ocasiones y para otras no. Con todo y con eso, ha estado a media vuelta de ganar la carrera Verstappen, ¿no? Así que, ¿esto en qué condiciones deja a Mercedes? Hoy ha salvado claramente los muebles. Tanto en el caso de Hamilton como incluso de Bottas, porque Bottas podría haber salido también bastante perjudicado, pero al final pues estamos en esa situación. Así que, ¿cómo ves el panorama de Red Bull, Mercedes? ¿Qué situación les ves?
Hombre, está claro, como habéis dicho todos, que Red Bull a día de hoy tiene el mejor coche, que Mercedes el coche no es que sea malo, sino que ha nacido con algún defecto, ojo, no nos confundamos que Mercedes eso lo puede arreglar en un corto plazo de la siguiente carrera o dos o tres más. Es decir, otra cosa es que bien es cierto es que parece que Red Bull cuenta con una ventaja que, aunque Mercedes solucione el problema, no va a hacer que eso le ponga por delante Red Bull, sino que igual lo puede hacer es equilibrar o que se pongan un poquito por delante. Es decir, no creo que este año nos encontremos con un Hamilton que cinco o seis carreras antes del final, a no ser que las cosas en Red Bull se tuerzan mucho, pueda proclamarse matemáticamente campeón del mundo. Por lo demás, a Toto Wolff antes de la carrera ya le han entrevistado los de DAZN y le han preguntado por el tema de Red Bull. Le ha dicho, y yo le creo, tampoco estamos preocupados porque en 2018 y 2019 Ferrari era superior durante muchas carreras y ellos lo supieron gestionar o Ferrari lo mal gestionó. Es decir, Mercedes ya está capacitado para enfrentarse a otros equipos. Como ha dicho Julio, el equipo es bueno. Han sabido improvisar la estrategia en boxes, viendo que no iban a poder ganar la carrera de manera como vienen haciendo en los últimos años, que era Hamilton ponerse líder y escaparse. Con lo cual, el equipo está ahí, el equipo sigue siendo bueno. Vamos a ver cómo evolucionan el monoplaza. Pero lo que nos debemos quedar es, como has dicho tú, se ha quedado Verstappen a media vuelta de conseguir la victoria. Y yo creo que lo que al final la Fórmula 1 necesita y el espectáculo y el aficionado es esto, que qué más da que Hamilton se lleve su octavo título si al final en todas las carreras tiene que batir el cobre con Verstappen, con Checo o con quien sea. Como os he dicho, la carrera que ha hecho Checo lo que me hace ver es que también estoy de acuerdo que en circunstancia normal habría llegado al podio y seguramente habría quedado por delante de Valtteri Bottas, pero lo que nos hace ver es que el coche es bueno. Aunque Checo esté por detrás de Verstappen, porque no creo que nadie pueda estar por encima hoy de Verstappen, salvo a lo mejor Hamilton, ese monoplaza está ahí, responde muy bien en términos de chasis, de aerodinámica y por fin de la potencia del motor Honda. Y lo que ha dicho Oriol de los speed traps, de la velocidad punta de Mercedes, lo único que se me puede ocurrir es que al final este año tenemos tres motores para 23 carreras y Mercedes esté gestionando la durabilidad de otra manera. Pero bueno, vamos a ver, también es cierto una cosa. Hemos estado en el circuito inaugural, en el circuito en el que se han hecho los test. Vamos a ver cuando lleguemos a... O sea, ya sabíamos lo que iba a ocurrir, que era un Red Bull muy fuerte. Vamos a ver ahora que llegamos a Europa y cambia el trazado, vamos a ver dónde se ponen realmente las cosas. Aunque al final, lo ha dicho también Oriol, Bahrein tiene todo. Tiene las largas rectas y luego la zona media, que es circuito revirado. Y lo que podemos sacar en claro es que el Red Bull, a día de hoy, es el mejor coche.
Vale. Bueno, pues Julio, mira, por un lado... Tú desde el comienzo de, bueno, a nivel interno has dicho la carrera de Checo, que ha sido piloto del día, como decíamos, ha superado con nota los inconvenientes que ha tenido. Ya hemos dicho el fallo que se le ha apagado el volante, afortunadamente consiguió arrancarlo, pero la FIA le dijo, mira, te dejamos continuar, pero sale desde el pit lane. Así que, una vez más, parece que Checo Pérez está... condenado a la épica, ¿no? Siempre a remontar, aunque no le fue mal aquella vez que salió último y terminó primero, pero esta vez era algo complicado, ¿no? Tenía que darse muchas variantes para que ocurriera algo parecido y su buen pilotaje unido a que no hemos hablado todavía, este motor Honda, que bueno, ha comentado algo Héctor, ¿no? Este motor Honda que es más potente y más compacto. Un motor Honda, de hecho, destinado a 2022, que han adelantado, digamos, el desarrollo para que estuviera listo para 2021, ya que es el último año en el que Honda oficialmente deja de ser motorización de Red Bull, aunque ya sabemos que prácticamente es el mismo motor, sino que le compra los derechos y cambia de nombre y continúa, como ha hecho otros motores como Renault en el pasado, ¿vale? Que dejaron de llamarse Renault, pero seguían siendo motores Renault. Pues, ¿cómo lo ves el pilotaje de Checo en el día de hoy y este motor Honda que va como un tiro?
Pues sí, bueno, lo del motor Honda creo que lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, ¿no? Incluso yo creo que el año pasado dije que nos preparáramos para este año porque Red Bull iba a tener un motor ya bastante bueno. A mí el día que McLaren anunció, ¿no?, la separación con Honda, ya comentamos en aquellos programas hace ya unos años, Ángel, que, hombre, necesitamos más tiempo para desarrollar. Los japoneses, por lo que sea, se ponen un objetivo, en tal año el motor estará al 100%, mientras estará, pues, de aquella manera, tanto por ciento. Me acuerdo que primero fue a Toro Rosso y decíamos, va a dejar un año Toro Rosso Red Bull que lleve este motor, evidentemente va a ser supervisado también por Red Bull, y al año siguiente se puso. Hubo muchas críticas, incluso de Verstappen, de mucha gente del equipo, y al final, pues bueno, ya vinieron las victorias, ya vinieron las poles, y ya nada más que faltaba, pues, porque no, yo siempre digo lo mismo, o sea, no se gana solo por el motor, el coche es un chasis, un piloto, una serie de cosas que pueden pasar durante la carrera que te ayudarán más o menos, pero evidentemente el motor es el corazón y es una gran parte de lo que te puede ayudar a ganar. Se habló de que este año, pues, evidentemente sería un megamotor, y de momento lo estamos viendo porque Red Bull siempre hacía un buen coche. De hecho, ya el año pasado ganó victoria, incluso Alfa Tauri, ¿no?, con Gasly, y evidentemente eso es gracias al motor. Lo que me daba coraje era muchas veces, ¿no?, cuando perdían era Honda y cuando ganaba la Red Bull. Bueno, ya este año ya hemos visto a Verstappen señalarse Honda, ¿no?, y está allí con el representante de Honda, ¿no?, con Tanabe, y darle un abrazo porque sabe lo que hay y el esfuerzo que está haciendo Honda, ¿no? En cuanto a la carrera hoy de Checo, pues bueno, es que, como digo, yo sinceramente estaba mirándolo todo el tiempo porque veía que se montaba, cabeza gacha y tira. Incluso creía yo que le iban a poner duro para el final, pero siguió, y la verdad es que me ha gustado mucho porque, claro, además creo que hacía falta, ¿no? Que hacía falta también que Checo dijera, oye, yo también soy piloto Red Bull y yo voy a poner aquí las cosas difíciles de la Mercedes, pues, como estamos hablando. Hamilton Bottas contra Verstappen, Checo. Vamos a ver ahí unos duelos muy buenos y Checo, hombre, sin desmerecer a Albon, pero creo que está por encima y creo que hoy lo ha demostrado, saliendo desde el pit lane acabando quinto. O sea, pero es que tiene por delante a Norris, que el McLaren va como un cohete, a Bottas, a Verstappen y Hamilton. O sea, el lugar, creo, ¿no?, bajo mi punto de vista, tiene que ser entre el tercero y el cuarto. Hombre, saliendo desde el pit lane, que haya quedado quinto, creo que ha hecho los deberes, como se dice, ¿no? Pero me gustaría ver a Checo haciendo una buena quali, quedando tercero, cuarto, quinto, y a ver qué pasa, ¿eh? Incluso al propio Verstappen. Aunque Verstappen, como digo yo, es, no se puede tocar. Pero en una carrera influyen muchas cosas y me gustaría ver también un duelo Checo-Verstappen, a ver qué pasa.
Sí, quería valorar también el tema de Verstappen, un Verstappen a un nivel altísimo, Verstappen del que ya se le comparó en su día como era que el próximo Senna, Verstappen que tenía un potencial tremendo, pero en sus primeros años pecaba de juventud y de impulsividad, cosa que ya corrige hoy en día y le hace caso a los ingenieros, con lo cual es un peligro en potencia para Mercedes. David, lo que comentaba Julio, ¿no? McLaren, un equipo que si ya hace un par de años quedó cuarto en el Mundial, el año pasado tercero en el Mundial de Constructores, peleando mucho con la actual Aston Martin, ¿no?, y con Renault, casi, bueno, prácticamente en la última carrera, pero este año se ve que claramente son, en cuanto a constructores, el tercero en el escalafón, y además hoy se les ha visto bastante cómodos, ¿no? Que si llega a ser, como habéis comentado, una de las últimas carreras en vez de ser la primera y empiecen a apretar de verdad tanto Norris como Ricciardo, se hubieran visto cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que han pensado en la primera carrera, no vamos a liarla demasiado, son buenos puntos, todo suma, estamos en buena posición y vamos un poquito a ser conservadores. Pero el poder de McLaren ha llegado para quedarse.
Sí, sí, pues lo que estaba diciendo antes, que se han consolidado en el papel que hicieron el año pasado, es continuista, han adaptado muy bien el motor Mercedes al chasis del coche y el coche es un tiro. Y tiene una pareja de pilotos que, si el coche, Ricciardo se la ha visto ahí un poco, pues como a todos los que han cambiado o han regresado o han subido de F2, que han estado ahí un poco perdidos, pero normal, la primera carrera y todavía no están hechos al coche. Y McLaren, lo que he dicho antes, que va a hacer podios seguramente. De hecho, Norris se ha quedado a 9 segundos, y como es lo que ha dicho antes Julio, que no han sido conservadores y no ha querido forzar la máquina, pero yo creo que le hubiera puesto en un aprieto seguramente.
Nos comenta que, bueno, por cierto, saludamos a Bruno, que nos escucha desde California, en Estados Unidos. Dice, y seguramente Oriol, o bueno, o si vosotros sabéis la respuesta, os lanzáis también. Dice que, claro, al final, por el tema del problema eléctrico de Checo, tuvieron que dar otra vuelta más de formación, ¿no? El caso es que Checo solamente ha dado una vuelta, digamos, por decirlo así, de formación, ¿no? Que si por el tema del combustible y demás, ¿sería sancionable o no? Oriol, tú que tiras más de reglamento.
Sí, no. En este caso no se considera, es decir, la vuelta de formación no se considera vuelta de carrera. Tampoco cuenta para cuenta cara al lo que sería el tiempo de las 2 horas límite de carrera. Y sí está contemplado que si un piloto no puede. De hecho, si no puede dar la vuelta de formación, generalmente no sale. O sale en este caso, por pit lane, como ha salido Checo. O sea, ya está contemplado en el reglamento, no ha lugar ninguna sanción. Sí, sale con un poco más de bueno, una vuelta más de carburante. Al final es una desventaja porque sale con más peso.
Vale, ya que estamos contigo y hemos pasado anteriormente de David a ti, seguimos la ronda. Y además que yo creo que tienes ganas de entrar aquí a comentar. Alpine y Alonso, ¿estamos hablando de marketing o estamos hablando de competición?
Yo, lamentablemente, y me sabe mal decirlo, pero yo creo que la quali de Alonso fue puro marketing, no de Alonso, porque Alonso al final no tiene que demostrar nada, y al que lo conoce, y al que no, pues tampoco tiene que demostrar nada. A que le gusta, y al que no, pues como a mí, pues no le gusta. Pero no tiene que demostrar nada. Entonces Alpine sí que necesitaba pues entrar en una Q1 con tanto, no quiero decir humo, pero tanto marketing que han sacado, el nuevo Alpine, revolucionario, etcétera, etcétera, viene Fernando, y que tenían que sacar algo. Y sacrificaron la carrera de Fernando de hoy por entrar en la Q1. O sea, quemando unos neumáticos que le podrían haber hecho mucho servicio hoy. Es que yo lo cambio. Para mí la Q1 es la importante. La Q3 está cambiada. Esto está cambiado. Pues sí, tienes razón. La Q3. O sea, por entrar en la Q3, sacrificó un juego de neumáticos blandos. Salió además con los blandos desgastados. Ya lo hemos visto en la carrera, que las primeras vueltas ha ido cayendo. Y ha sacrificado una carrera que podría haber salido muy bien, pues ahorita se quedaba en Q2, con unos medios, y salir con unos medios, que era la estrategia correcta para un equipo que está en la mitad de la tabla. O sea, no estamos hablando de un Ferrari, estamos hablando de Alpine, y Alpine, pues bueno, quería un anuncio de salir, bueno, estamos en Q3, pues vale, pues ahí tienes el anuncio de Q3, perfecto, portadas de periódicos el sábado, bueno, domingo por la mañana.
Que sobre todo es exaltación de algunos periódicos españoles que tienden mucho al amarillismo a la hora de hacer titulares.
Sí, no, yo he quitado ya el tema a Fernando, ¿eh? O sea, yo el tema a Fernando, portadas como, no voy a decir el periódico, quito el tema a Fernando, yo hablo de Alpine. O sea, el tema de Alpine, tenemos un coche en la Q3, habrá habido portadas hasta en Francia. Porque es Alpine, Francia, pues lo tenemos en la Q3. Luego es la carrera
y dices... Parte del accionariado de los accionistas son el Estado francés, con lo cual es importante a nivel de campaña de imagen. Y bueno, lo que tú dices, un equipo como Alpine... debido a su rendimiento, le viene mejor quedar el 11 y elegir neumáticos.
Exacto. ¿No? Claro, es que Fernando hubiera hecho luego ha tenido el problema de... problema que ha entrado algo en los frenos, que bueno, a saber. Pero hubiera hecho una mejor carrera, pero es que salir con blandos, desgastados... ¿Para qué? ¿Para ganar una posición y decir que has entrado en Q3? Que al final, ¿en qué posición estaba antes de meter los blandos para entrar en Q3? El 11. Y acaba el 9. Bueno, 2 posiciones y sacrificas toda la carrera. te digo, para mí ha sido un flaco favor, una estrategia de marketing de Alpine, lo que...
Alpine.
Vamos, de Renault.
Alpine. Bueno, pues, además Alpine. Lo han dicho los dos pilotos y han hecho, por lo visto, una camiseta. Alpine no, Alpine tampoco, Alpine.
Bueno, vale, pues Alpine. Luego diremos Porsche también, ¿eh? Y no digo Porsche, diremos Porsche. Hombre, pero no, a ver, al final...
No, pero al final... No, no nos liemos, venga.
Sí, yo creo, ya te digo, que yo creo que ha sido más un sacrificar una buena carrera que podía haber hecho Fernando con buena estrategia, quitando el problema que tiene el mecánico. Y un marketing que no entiendo por qué Fernando se ha venido a ello. Y también creo que a Fernando le venía muy bien el entrar en la Q3 para, como dicen algunos periódicos, tapar bocas y no, bueno, mejor no, pero bueno, algunos periódicos en portada han sacado esa palabra, esa frase,
también hay que decir que el equipo responsable de la estrategia y decirle si fuera necesario,
sí.
Mira, no es nuestra lucha estar en Q3, vamos a estar ahí arriba, vamos a salir con los neumáticos medios y después ya hacemos nuestra carrera. ¿Vale? No, por lo que sea.
Y que a Fernando le haría ilusión, a ver, la verdad. O sea, 2 años sin entrar y entró en la Q3. Oye, me da igual la carrera mañana. Tira, entramos y también le sube la moral, también le quita muchas dudas.
Quería demostrar que no estaba viejo, ¿no? No era un señor mayor compitiendo, llevando el tacataca. Vale, pues...
Vale.
Venga, pues seguimos. Vamos a pasar muy rápido. Ya hemos dicho, bueno, el tema de Mazepin, que ha estrellado el coche. Más cositas. El tema de Aston Martin, por un lado, yo veo que durante todo el fin de semana Stroll ha estado más fuerte que su compañero, con todo lo que se puede decir de Stroll, que es el hijo del dueño de la escudería. Que lo mismo que se puede decir de otros tantos, ¿vale? Como el papá de Mazepin también... prácticamente no ha comprado oficialmente, pero toda la pasta que ha puesto para que su hijo corra, pues igual, ¿no? Pero sin embargo, pues Stroll, como se suele decir en la escuela, progresa adecuadamente y tiene también sus momentos y se ha mostrado sólido y ha estado ahí arriba. Mejor de lo esperado Aston Martin, ha tenido un ritmo que yo lo esperaba bastante por debajo y creo que tiene prestaciones como para hacer cositas interesantes, pero entramos en otros titulares que nos gustan a nosotros, que es la odisea de Vettel. Mira que queremos que Vettel encuentre sitio en esta escudería, se encuentre a gusto, no esté estresado, que el tema mental ya y la presión de Ferrari no le impida demostrar un nivel de tetracampeón del mundo, pero hemos tenido momentos en los que, por ejemplo, el momento con Ocon. Y aparte, en el fin de semana, los test, la quali, en fin, ¿cómo valoráis el tema de Aston Martin y concretamente el tema de Vettel? Julio, perdón, íbamos con Héctor.
Sí, Héctor.
Bueno, pues yo creo que Aston Martin de momento es la gran decepción de la temporada, porque teniendo en cuenta que ahora en vez de con el Mercedes Rosa, contamos con el Mercedes Verde. Y el Mercedes Rosa del año pasado era el segundo equipo en cuanto a prestaciones, no en resultados. Y este año esperábamos que fuese un monoplaza que estuviese pues por lo menos a la altura igual del año pasado. Con lo cual ya han empezado con todos esos problemas que han tenido en test. Y como has dicho tú, Ángel, Stroll ha mostrado un ritmo por lo menos mayor solidez frente a Vettel. También es cierto que Stroll ya está en el equipo, lo conoce el trabajo con la gente. Y yo creo que todos pensamos que a Sebastian Vettel lo mejor que le podía pasar, era salir de Ferrari, olvidarse de la prensa italiana, de toda la presión que ello supone para resetear y demostrar que, oye, al final tiene 33, va a cumplir 34 años, una persona joven, aunque no esté quizá en su mejor momento, tiene capacidad para hacer buenas carreras, pero yo le veo todavía totalmente desconectado de la realidad y de lo que es la Fórmula 1. Le vemos lento con perdón de la palabra, no que sea un piloto lento, sino que no le vemos que se adapte al ritmo de carrera fácilmente, cometiendo errores. Y lo peor de todo ya no ha sido para mí el error que ha cometido hoy golpeando a Esteban Ocon y arruinando la carrera arruinando entre comillas porque tampoco iba a conseguir.
Y mintiendo en la radio.
Exacto, es el comentario que ha hecho por la radio de me ha cambiado la trayectoria. No, no. Ocon se ha mantenido siempre. Has cometido tú un error, bastante tonto además. Admítelo, que imagino que luego cuando ve las imágenes lo admitirá. Pero eso lo que ves es que psicológicamente sigue estando fuera. Ojalá con el tiempo, con un par de carreras, cuando se adapte, vuelva a él. Pero bueno, la verdad es que yo, aparte de con Aston Martin, estoy un poco decepcionado con la actitud de Vettel, que yo creía que iba a ser por lo menos un piloto que estuviese en ese top 6 constantemente. Bueno, vamos a darle dos o tres carreras, que también viene con mucho lastre, pero espero, si en dos o tres carreras no mejora, evidentemente yo creo que podríamos, para mí estaríamos hablando de que su tiempo en Fórmula 1 puede haber acabado, por desgracia.
Sí, bueno, hay otros pilotos que también son muy veteranos, como el tema de Raikkonen. Pero bueno, también Raikkonen no tiene un coche con el que competir en igualdad de condiciones, y hemos visto lo que, por ejemplo, puede hacer con Alfa Tauri un debutante como Tsunoda, ¿no? Que de pronto ve un piloto rápido. Por cierto, demostrado queda que la altura no importa un pimiento a la hora de sentarse en un coche, 1,59 m, y ahí está. Así que por cierto, habría que ver el tema de los pesos, ¿no? Porque había un peso mínimo de piloto. Yo no sé si Tsunoda, en fin, supongo que habrán repartido pesos por el coche de alguna manera para que dé.
Le habrán puesto mínimo. Piedras ahí en el asiento.
O lo habrán hinchado a bollos.
La cuestión es que es un piloto muy rápido y que ha hecho cositas interesantes. De hecho, ha puntuado en su debut, así que muy bien por Tsunoda. Julio, toca hablar de Ferrari. Ferrari, a ver, venimos de un añito en el infierno, como quien dice. Esto hay que ir arrancando poco a poco el proyecto. Hay más motor que el año pasado. Vamos a dejarnos de historia de bloqueo, desbloqueo. La cuestión es que este año va mejor el motor. Parece que en general el coche va más rápido. Y bueno, el Leclerc yo creo que mejor de lo esperado, en una posición que teóricamente no le pertenecía, porque ha estado ahí cuarto, quinto, luchando ahí arriba, y Carlos Sainz, quitando la mala salida, en general el resto del Gran Premio ha ido bien, adaptándose al coche, haciendo kilómetros, que es lo que tiene que hacer, conociendo el coche, su primera carrera. No es el debut soñado, pero por lo menos no ha sido un desastre. Esos puntos al final los van a agradecer al final de temporada, pero lógicamente ver sexto y octavo, ¿no? Que creo que han quedado al final, no es donde queremos ver a Ferrari, ¿no? Pero las cosas están así. Si empiezas a contar, dos coches de Mercedes, dos coches de Red Bull y dos coches de McLaren te dejan pues el séptimo puesto y el octavo. Hay que luchar eso, ¿no?
Hombre, a ver, evidentemente la mejora ha existido porque acordaos los del año pasado que era un desastre. Te pasaba hasta los propios Alfa Romeo, ¿no?
No pasaba ni el Q3 muchas veces.
Efectivamente, bueno, y ya eso era vergonzoso, ¿no? No, y eso, pero bueno, sí que es verdad que algunas veces era por una cosa o por otra, pero Vettel sobre todo el año pasado siempre estaba muy descolgado. El que salvaba un poco los muebles era Leclerc, con alguna vuelta mágica que se sacaba, pero ya casi mitad, final de temporada... Era, bueno, si pasábamos a la Q3 y sacábamos algún punto en carrera, nos dábamos con un canto de los dientes, y eso en Ferrari no puede ser, eso está prohibido. Sabíamos ya que había una mejora para este año, y hombre, la verdad es que ya lo vimos en los test, aunque como siempre decimos, de los test no podemos fiar, pero sí que es verdad que en carrera hoy y en quali, bueno, para pasar a la Q3 fueron primero y segundo Sainz y Leclerc, o sea que ya veíamos eso y lo veía, era un espejismo, ¿no? Es triste, ¿no?, que alguien de Ferrari diga que te gustaba ver eso, porque eso tendría que verse todos los fines de semana, ¿no? Y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero bueno, como digo, la mejora se ha visto. Carrera, que era lo que ya más interesaba, ¿no? Hemos visto un Leclerc muy fuerte, igual que el año pasado, con un mejor coche con el cual se puede defender, pero hemos visto unos McLaren que todavía en recta con DRS los pasaban, ¿no? Pero bueno, como digo, tenemos que acostumbrarnos con esto y lidiando durante la temporada, porque no solo Ferrari va a mejorar todos los equipos, pero por lo menos ya viendo a un Leclerc que esté cuarto, quinto, que esté luchando con los McLaren y ya por lo menos te da vidilla, porque es lo que siempre hablo. También puede haber algún fallo de alguno de los de arriba que pueda ser aprovechado por un Ferrari. Pero bueno, yo siempre digo que Ferrari tiene que optar a ganar carreras, no es ni al podium, pero la triste realidad es la que tenemos. Existe esa mejora para este año. Yo creo que Carlos va a hacer lo mejor. Hay que darle, creo que, un par de carreras o tres, que coja ya el coche en una carrera, porque sí, es todo muy bonito los test, los simulacros de carrera, un stint largo, lo que tú quieras, pero hay que verse en carrera peleando con otros coches, y ahí es donde se ve exactamente si se adapta el piloto o no. Yo estoy seguro que Carlos en un par de carreras va a estar ahí arriba, incluso poniéndole las cosas difíciles al Leclerc. Pero bueno, Ángel, es lo que tenemos. Hay que darle un poquito más de tiempecito también a la competición, que se pueda desarrollar algo más el coche, y a ver si a mitad de temporada pues puede estar Ferrari un poco más arriba.
Pues sí, y bueno, comentando de, bueno, decía Bruno en el chat que efectivamente que ponen pesos y que con respecto a Tsunoda, y David pues diciendo de que bueno, que como Vettel necesita un equipo que gire en torno a él para que rinda adecuadamente. Bueno, este equipo, si va a girar en torno a alguien, pues seguramente sea en torno a Stroll, a menos que Vettel demuestre lo que debe de demostrar, y que es un tío con una calidad increíble y que se quite ya de rollos mentales y que empiece a rendir. Entonces, se declararía como piloto número uno y la cosa cambiaría. Pero bueno, está en manos de Vettel aclararse las ideas. Y bueno, entramos ya de lleno con el tema de la polémica que, como bien sabéis, pues Verstappen ha estado apretando y recortando tiempo, recortó 8 segundos en 10 vueltas, y llega el momento en el que se queda ya para adelantar a Hamilton, lo adelanta en la curva 4. La curva 4 es una curva en la que hubo un briefing anterior, en la que se dijo que no se iba a monitorear el tiempo en carrera de ese sitio, y claro, pero digamos que dando la mano y le tomaron el brazo, ¿no? Porque al final pasaban por la curva 4 sin tocar ninguna rueda por el, digamos, por la zona rayada blanca y roja del piano, y iban cogiendo mucha ventaja algunos pilotos, como ha hecho Hamilton durante toda la carrera. Otros pilotos como Max entendían de que, bueno, que se podía coger por ahí, pero en unos límites razonables, porque si fuera más de ahí, pues él lo consideraba como que no era limpio, ¿no? Se queja por radio y dicen, le dan un aviso a Hamilton diciendo, mira, no lo hagas más porque nos pueden poner problemas. Se contiene un poquito Hamilton y llega el momento clave en el que adelanta en esa curva 4 Max a Hamilton, lo hace por esa curva, y parece ser de que en el momento que lo adelanta, al atajar por ahí, cosa que había hecho previamente Hamilton un montón de veces, pues no toca ninguna rueda con esa parte, como he dicho, del piano, roja y blanca, con lo cual Hamilton, listo ahí, pues se queja. Dice, mira, que me habéis dicho a mí y ahora Max me ha adelantado cogiendo por aquí. El tema es que Max dice a su equipo cuando le avisan, ¿no? Dice, mira, es que tienes que devolverle la posición. Dice Max, si me van a sancionar con 5 segundos, prefiero seguir corriendo, yo le saco los 5 segundos y aún así voy a quedar primero. Dice, no, que la FIA dice que estás obligado a devolverle posición. Y es lo que vimos en la curva 10, le devuelve la posición Max y a partir de ahí le aprieta, pero no termina de encontrarse, no termina de volver a adelantarle. Tuvo esos intentos en las 3 zonas de DRS de la última vuelta, pero no hubo fortuna y finalmente pues se lleva el, como se suele decir, el gato al agua Hamilton. Y vimos incluso en la rueda de prensa a pie de pista lágrimas de Max de pura rabia, y yo creo que se contuvo bastante para no montar un escándalo. Y bueno, fue bastante contenido y maduro a la hora de afrontar lo que él puede considerar una injusticia, que ahora quiero que abrimos debate y entráis el que quiera, ya atrapo, si consideráis justo no es justo. Hay quien, podemos decir un titular, la excepción que marca la FIA, o la radio de la victoria de Luis, o victoria para la FIA, etcétera. Vale, podemos poner muchos titulares. Decime vosotros qué opináis al respecto. ¿Quién quiere entrar?
Yo.
Vale, Oriol, sí. Oriol, venga.
Estoy dale. Ansioso por este tema. No, voy a hacer un previo del reglamento y luego ya, pues, cada uno que piense lo que quiera. No, está claro.
Dale, dale.
Para que sea legal el tiempo en pista, tiene que estar como mínimo dos ruedas en lo negro. Ya lo digo así fácil, en lo negro. ¿Eh? Vale. Asfalto. Asfalto. Estar en el piano no cuenta. ¿Vale? Dos ruedas en lo negro. ¿Vale? Se la salta todo el fin de semana a Mercedes porque no aguantan los neumáticos cerrar tanto la curva porque si no, no duran. Y bueno, oye, tranquilos, pues lo otro es pista. Bueno, vale, pues bueno, ya no se aplica en esa curva. Lo de las cuatro ruedas dentro de dos ruedas en lo negro ya no se aplica. Es decir, ya puedo salir con las cuatro fuera. Perfecto. Hice la carrera, las cuatro fuera, durante toda la carrera Hamilton constantemente. Bueno, entonces, consideremos que es pista.
Ya estamos partiendo de que adaptan la normativa a
un equipo. A un equipo.
Continúa.
No sé si a un equipo o a más, ¿eh? No sé, pero yo lo que vi el fin de semana es que había... Al que vi yo es a Mercedes, muy exagerado. A lo mejor había otros equipos. Bueno, da igual, pero al final lo que dices tú el fin de semana de carrera es fuera de los límites del piano es pista. Bueno, pues Mercedes pues o Hamilton lo ha aprovechado, otros no, porque no... Cuando ya era muy evidente, ya le han dicho, chico, frena, que, a ver, una cosa es que te demos un poco de margen, la otra es que te pases. Y luego, cuando un piloto que casi no lo ha hecho en toda la carrera, prácticamente porque no le hacía falta, adelanta por allí, cuando ya la FIA me ha dicho que eso es pista, porque a mí la FIA ya me ha dicho, este fin de semana, eso es pista. Entonces yo adelanto y voy por ahí. Y de repente
se hace... Tengo una pregunta. Cuando Verstappen ha dicho que Hamilton se estaba saltando la pista y el ingeniero le ha dicho para, ¿ese mensaje era oficial de la FIA o lo ha dicho el ingeniero por si acaso? Porque a mí me parece que la diferencia es importante.
No, a ver, está claro, pero sí. A ver, no sé, si se lo ha saltado tantas veces y la FIA no le ha sancionado, porque a la tercera vez hay sanción.
Te quiero decir, creo que no ha habido warning de la FIA, ni siquiera.
No, Hamilton, no ha habido ninguno. Claro, es que no ha habido ninguno. Entonces, está claro que eso lo han tenido que hablar antes.
Yo lo que he entendido es que cuando Max lo dice, le dicen por radio, a ver, en el briefing se ha dicho que se podía. Y Max ha dicho, yo pensaba como que no se podía y por si acaso he sido súper legal, ¿vale?
Claro. Es que es lo
¿qué pasa? Que Mercedes es que ha puesto paños calientes, por si acaso, decir... Tío, contente un poquito, por si ahora
no estaba claro.
Por si ahora cambian de opinión y nos van a joder la carrera.
Exacto. Vamos a ver, es que yo lo digo que la FIA ha tenido que decir algo, porque si tú a las tres veces que te saltas esa chicana así, te cae penalización. O sea, vale. Te cae primero un aviso y luego te cae la sanción. Entonces, si lo hemos visto todos constantemente, un equipo haciéndolo, y la FIA no ha dicho nada, es una de dos. O que se lo permite a todo el mundo... O ya estaríamos ante un escándalo ya más serio.
Ok, un alto. Veo que se lleva las manos a la cabeza Julio. Sí, Julio, sí, por favor, interven.
Ilumínanos.
Es un caso grave de agujero en los bolsillos, ¿no? Pero bueno, para eso estoy yo. A ver, a Mercedes, la FIA le ha dicho, como Hamilton siga así, le vamos a enseñar bandera blanca y negra, ¿no? No es ese el color... No sé, yo, sí, pero... el que han dicho, yo la verdad es que no sé cuál es. Bien.
Sí, sí, el de bandera blanca y negra es aviso, sí.
Pero que ha tenido aviso de la FIA, o sea, que le han dicho. ¿Qué pasa? El ingeniero de Red Bull ve que Mercedes está haciéndolo. Y es el ingeniero el que le dice, oye, que Valtteri y Luis se están saliendo en la curva 4. Hazlo tú, no Verstappen. Es el ingeniero de Red Bull el que le dice a Verstappen, Valtteri y Luis están saliendo más del track limit de la curva 4. Bien, el viernes, en la reunión que hacen en el briefing, lo que se dice es que durante libres y quali van a estar pendientes. El que se salga, se le quita la vuelta. El domingo, no. El domingo, venga. ¿Qué pasa? A mitad de carrera, le dicen a Hamilton, Quillo, no Quillo, le dirían, hey, Luis, ten cuidado que si te sales por el 4, nos van a enseñar una bandera negra y blanca. Y dice, ah, vale, y ya no lo hacen más, si os fijáis, ya no lo hacen más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que yo lo veo ni uno ni otro? ¿Por qué? Porque Hamilton, saliendo del track limit durante el circuito, la carrera, ha ganado tiempo. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que Verstappen aprovecha el track límite para ganar una posición. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que Verstappen gana una posición y Hamilton no. Entre comillas, porque para mí, salirte del track limit y ir acumulando tiempo, estás ganando posición. Pero, literalmente, no la gana. ¿Quién la gana? Saliéndose por fuera es Verstappen. ¿Qué pasa? Eso es ilegal. No es la curva 4. Si lo hubiera hecho en la curva 10, que no han hablado en el briefing ni mucho menos, y Verstappen la toma por fuera delante, tiene la obligación de devolver otra vez la posición. Pero aquí la polémica está el que es la curva 4, la cual Hamilton ha ido aprovechando. ¿Qué pasa? Hamilton no ha hecho nada malo. Hamilton ha hecho lo que le dijeron en el briefing. Que yo, tú si te quieres salir del track 4, del track limit de la curva 4, no hay problema. Vale, yo me salgo. Hasta ahí todo legal.
Ni Hamilton ha hecho nada malo, ni teóricamente ni tampoco ha hecho Verstappen nada malo.
Sí, Verstappen ha ganado una posición. Pero no la curva 4, Hamilton, aunque la
pero Hamilton ha estado ganando tiempo.
No, pero espera un momento. A ver, que Hamilton... A ver. No, que el tema está, vale, que no lo van a mirar mucho el domingo. Sí, a mí me parece bien que no, se la salte.
Sí, es más.
Se la ha saltado 30 veces. Vale, 30 veces cuando que a la tercera... En cualquier carrera, ya perdona, a la tercera, en cualquier carrera, sea de turismo, sea de 24 horas, te cae bandera. En cualquier carrera, para el reglamento,
cualquier carrera. Si te saltas el limi, ¿no? Si te saltas el limi, pero si el director de carrera te dice que te la puedes saltar.
Bueno, pues ahí está, es más grave. Por eso te digo que es más grave todavía lo que me estás diciendo tú. Lo que me estás diciendo tú es que hay un cambio de criterio dependiendo quién se salta o no. Pues esto es más grave todavía.
No, si de hecho el aviso es a Mercedes, le dice que yo, no te saltes más el translimi. Pero es que tú puedes saltar tras limi, porque tú me has dicho a mí que yo me lo puedo saltar.
Sí, claro, pero cuando se lo salta... Sí, pero tú has estado 25 puertas saltándotelo. Y entonces el otro dice, hombre, pues ahora que lo aprovecho yo, me lo salto yo. Ah, no.
Es mucho antes del adelantamiento, cuando ya le dicen que no
se puede saltar tras limi. Sí, el problema es no, pero creo que él se lo salta una vez. A ver, está claro, puede saltar uno, das que es pista. Sí, es que el problema es decirme que tú me dices que es pista o no es pista.
Pero olvídate del tras limi. Si ese adelantamiento lo hace Verstappen en la curva 6...
No es legal. No es legal. Pues, es la obligación de dejarse pasar. Está claro.
Claro. Sí, es lo que han dicho en el post. Si en vez de ser liso hay grava, nadie coge por ahí. Pues solo que tienen que
hacer. No. Por supuesto.
Un inciso, mira, por ejemplo, en redes, Cristóbal Rosaleni dice... A ver, es su opinión, ¿vale? Como tantas que estamos aquí mostrando, dicen... Los comisarios ya cambiaron las notas de la curva 4 para los libres, pero no dijeron nada para la carrera. Salvo que me pierda algo del briefing, ha habido cambio de criterio en carrera.
Eso es, efectivamente.
Ese es el problema. Y a un piloto no le puedes ir cambiando el criterio en medio de la carrera como te dé la gana. Es que es lógico.
Sí, pero lo que no podemos...
Para todos.
Sí, claro, pero lo que no podemos es decir, si un piloto gana una posición saliéndose por fuera, discutirlo. No. Eso, ahora... Que Hamilton ha aprovechado ese mismo sitio para ir ganando tiempo, también, claro.
A ver, Julio,
pero es que la diferencia, perdona Héctor, es que a Hamilton le dijeron, oye, que si tú te quieres pasar el track limit, pásatelo. Ah, vale, pues yo me lo paso. Pero la diferencia con Verstappen es que tú no puedes ganar una posición. Esa es la única diferencia que hay. Ahora, para mí, Hamilton ha ganado también, porque ha ganado mucho tiempo. Claro, sí, pero el problema de aquí, Oriol, es que él ha ganado mucho legalmente. Porque el director de carrera le ha dicho que sí.
Ese es el problema. El cambio de criterio.
¿Cuánto puede haber ganado Hamilton en las 30 veces que haya pasado por ahí?
Una décima por vuelta. No, ponle décima por vuelta.
Una décima, quizás, sí.
O más. Menos el desgaste de los neumáticos, que no es lo mismo trazar por lo de toca que por fuera.
Bueno, sí, pero unos 3 segundos.
O más.
Unos 3 segundos. ¿A cuánto ha acabado Verstappen?
Sí. David, vale. Yo creo que el kit de la cuestión, ¿vale? Lo está expresando también una persona que ha pasado varias veces por el programa, que es Zapico, ¿vale?
Hombre.
que nos dice lo siguiente en Twitter, ¿vale? A ver, se me acaba de ir. Y para que quiero decir textualmente lo que ha mostrado, porque es muy, muy interesante. Dice, vamos a aclararnos un poco. Dice, entiendo que la FIA permitió el uso de esta escapatoria siempre y cuando no se adelantara. Es confuso. Dice, sí. Si se puede usar, ok, adelante, úsese. Si no puede usarse, o solo para algunas cosas, es mejor que no se use. Porque estas cosas, dice, para estas cosas mejor están las puzolanas. Pero yo creo que va por ahí el tema de la FIA. Es decir, se podía claro. coger por ahí siempre y cuando no se usase para ganar una posición.
Ahí está. Por una cosa, si la FIA a mí me dice, y perdona, si la FIA a mí me dice que en la curva 4 me puedo salir y sacar las cuatro ruedas por fuera y no me especifica para qué no me puedo salir, yo tengo que considerar el adelantamiento
claro,
de
la claro.
No,
pues yo o es pista o no es pista. Claro, lo que no puede ser es pista para una cosa y pista para no otra.
No, porque entonces, claro. entonces no pondrían nada. Entonces no dirían
no,
nada.
Pues, si no, pista, pero entonces pista. Tú entiéndeme, pero Julio, entiéndeme. No sé. El primero entonces me la salto constantemente y no me adelanta nadie, porque como me la salto no puede. Claro, en cambio, el segundo claro. no hay manera. Claro, eso no es justo.
Un momento, vamos a tratar de no gritar, ¿vale? Que saturáis el micro.
Venga, claro, es no micro. Tenéis que hablar como yo, tranquilo. Vamos a ver, el tema es que hay un piano que delimita, porque entonces no estaríamos aquí discutiendo. Sí, sí. ¿Qué pasa? No. Una cosa es que tú, que yo vuelvo a repetir, que a mí hay dos cosas que me chocan, porque al final los dos se benefician. Pero, hay una gran diferencia. Es el adelantamiento de posición. Es decir, la FIA, o mejor dicho, dirección de carrera, te dice, oye, que si tú te pasas el track limit de la curva 4, te vamos a dejar, pero claro, en una vuelta, pero tiene que haber un límite, de hecho se llama track límite, límite de pista. Sí. ¿Por qué? Porque si no hay track límite, me cojo y me voy y me corto el circuito y paso a la otra curva, según usted. Entonces tiene que haber un track límite, eso lo de los agujeros. Entonces, el piano, evidentemente, lo está delimitando. Si yo estoy con mi coche en la zona negra y un tío supera el track límite y aprovecha eso para adelantarme, eso no se puede hacer.
Pero ojo, Julio, es que la dirección de carrera te dice, sáltatelo. No pasa nada porque te lo saltes, no te voy a monitorear. Claro. Pero te dice, sáltatelo para todo, no te especifica para que te lo saltes, que es el error que ha cometido la FIA para mí.
No, pero es que un adelantamiento no es lo mismo, Héctor. Es igual que si tú estás en una carrera normal. Es lo que os digo, si en vez de la curva 4, olvidaros de la curva 4, eso pasa en la curva 8, Verstappen tiene que dar la posición a Hamilton.
Sí, lo que pasa es que pero en la curva 8 la dirección de carrera no ha dicho que te puedes saltar por donde a ti te salgan los huevos.
Y que si Hamilton se hubiera saltado.
Con lo mismo la 4, David.
Pero vamos a ver. Pero si tú.
Lenguaje y contenido, por favor.
Quiero escuchar a David. Perdón. Me está preguntando.
Lenguaje para todos los públicos, por favor.
Si estás 30 vueltas saltándote el límite de la pista.
No te lo estás saltando.
Entonces, ¿por qué pone el límite en libres y en la quali?
Pues pregúntale al director de carrera. Si yo fuera el director de carrera, estaría todo allí conmigo.
O lo pones siempre o no lo pongas.
Creo que Julio.
De eso no estamos hablando, David.
Creo que Julio se ha equivocado hoy de camiseta. Tenía que haber venido con la de Mercedes.
Hay un oyente que tiene criterio. Hay un oyente que tiene mucho criterio.
Oriol, comenta lo que dice Bruno.
Pues lo que he dicho yo, que es una fantochada de la FIA. Tres veces fuera y listo. En todas las curvas, en todos los circuitos, es sencillo. Tres veces te saltas el track limit, sanción. Entonces, lo que tú decías, Julio, es que si fuera en la curva 6, a la tercera vuelta, a Hamilton lo hubiera sancionado.
No, estoy hablando del adelantamiento, no de Hamilton.
No, espérate.
El adelantamiento. Aquí lo que estamos hablando...
Julio, pero no me separes. No me separes. No, es decir,
estoy separando.
Hamilton, no, me estás separando. No, es que Hamilton, el adelantamiento es cierto. Pero si Hamilton.
Que lo que yo estoy diciendo, en mi opinión, que por cierto, un tal Christian Horner. No sé si sabes.
Que no tiene ni idea de carreras este hombre.
Un chaval que le dan una cazadora azul.
Ah, ese es un
chepas. Ha opinado lo mismo que yo.
Un chepas.
Yo, ya que cada uno opine lo que quiera. Pero si Christian Horner, que es el que podrá reclamar. Yo te puedo decir que si hubiera un mínimo. Resquicio de reclamación, Red Bull lo hubiera reclamado.
A ver, con el reglamento en la mano aplicándolo así, a ver, Julio, si yo te digo, con el reglamento es que tiene toda la razón, no puede adelantar por ahí, si es que está claro. Pues con el reglamento en la mano. Pero todo lo que ha hecho Hamilton antes, eso con el reglamento en la mano es sancionable. Y no se sanciona.
No es sancionable, es el problema. Porque el director de carreras le ha permitido hacerlo.
Pero ¿por qué se lo permite? Pues ahí está el problema.
Entonces, ahí está el problema, Oriol. El problema está en que el director de carrera tenía que haber dicho: por aquí no pasa ni Dios.
Ahí está.
Pero, eso es lo que te estoy diciendo. Pero como le ha dicho a Hamilton, tú pasa, vale, pues yo paso. Claro,
vais, yo paso. Pero, no, si Hamilton ha hecho lo que ha podido.
Pero no adelantes y ganes posición.
Vais a estar todos de acuerdo conmigo. Lo que se ha demostrado hoy es que Hamilton es el mejor dentro de la pista y fuera de la pista, jugando a política.
Hombre, porque en cuanto
lo ha visto, se ha quejado y fuera. El más listo de la clase.
Como pros.
Otra cosa que éticamente lo veamos bien o no, yo no lo veo, porque es lo que estoy diciendo. Hamilton ha ido ganando, pero ¿qué diferencia? La diferencia es que Hamilton ha jugado lo que está diciendo Héctor.
Sí, vamos a darle.
¿Has dicho que yo puedo? Pues sigo.
Claro. Un momento que los oyentes hablan también, dice Bruno, dice: Julio dice que Hamilton ha usado las reglas a su favor. No es culpa de Hamilton que la FIA cambie las reglas.
Eso es.
David dice. Me parece vergonzoso que haya sanciones que se apliquen 24 horas después y que otras sanciones con un simple mensaje por radio se actúe. No es culpa de nadie, solo de la FIA.
Por cierto,
antes hemos hablado de la colisión de Vettel con Ocon y bueno, al final le han caído 10 segundos y 2 puntos de penalización.
Pues muy injusto. Para mí, muy injusto. En serio, la culpa no es de Vettel.
Pero Dios, no. La ha llevado para adelante, tío.
Escúchame una cosa, Vettel le gana la posición. Vettel le gana la posición, luego el otro frena tarde, se pone en paralelo y se lo lleva, pero el tío no sabe ni que está allí, pero si le ha sacado medio coche a media recta.
Pero ¿qué dices, muchachos? Ya estamos yo lo que he visto. Con la polémica de Schumacher y Gil.
Bueno, va, Gil inviste a Schumacher, tío.
Aquí se ha visto muy claro que le ha adelantado Ocon y él se ha metido detrás y ha frenado cuando le ha salido de la nariz.
Chicos, el debate se escucha igual sin levantar la voz, ¿vale? Así
no
que.
No sé por qué grita ahí.
Vale, es que no, es que se satura el micro y al final los oyentes escuchan.
Ruidos.
Me imagino a los oyentes cuando escuchen la versión podcast separándose un poquito los auriculares para no quedarse sordos, ¿no? Que después nos llegan las indemnizaciones.
Bueno, la melodiosa voz que tenemos, además.
La imagen que he visto ha sido esa, no sé si habrá más imágenes, habéis visto ustedes.
A lo mejor me he equivocado yo. Yo la imagen que era el golpe ha sido adelantando Vettel a Ocon o al revés.
Al revés.
No.
Pues me ha adelantado Ocon y se ha puesto a ido a coger la trazada y Vettel se ha metido detrás y ha frenado y se lo ha comido.
Vale, yo me callo porque la imagen que he visto yo ha sido Vettel adelantando a Ocon y a media recta lo ha pasado y luego han puesto la imagen,
no.
Pues la
realización me ha jugado una mala pasada. Ha sido al revés.
No, pues entonces sí, entonces tienes razón.
Ha sido un fallo de tonto.
Yo lo veía muy claro, pero por eso te digo, me habré equivocado yo, porque
bueno,
yo lo veía muy claro.
Chicos, vamos a terminar ya el programa, que bueno, no da para más el debate. Ya nos gustaría que los oyentes nos mandaran mensajes en iVoox, en la plataforma que sea que escuchen, y nos hagan saber su opinión, o en Facebook o en Twitter, ¿vale? ¿Qué les ha parecido con respecto a la gran polémica de este fin de carrera? Bueno, hay que decir que este programa lo hemos grabado en directo, con lo cual, por Twitch, con lo cual hay oyentes que pueden participar activamente a la hora de expresar su opinión, pero lo podéis escuchar, seguramente ya lo estés escuchando en este momento, por tu plataforma de favorita de podcast, ya sea iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean o el que sea, ¿vale? Por cierto, agradecemos mucho a iVoox que en Twitter hiciera una selección especial de los mejores podcasts de Fórmula 1 en habla hispana y contara con nosotros como parte de esa de eso como 10 mejores o así, que estamos muy agradecidos por el reconocimiento. Muchas gracias Julio, David, Oriol, Héctor, yo soy Ángel, gracias a todos los oyentes y nos escuchamos pues en el siguiente Gran Premio, que como decís, pues nos trasladamos ya a Europa, así que nos escuchamos próximamente. Muchas gracias por escuchar a Bandera Cuadros y por el apoyo, así que hasta el siguiente programa. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.